FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo una invitada especial en el programa, Piroshka. Piroshka, bienvenida, Piroshka.
Gracias, Pastor. Gracias por la invitación.
¿Sí estoy pronunciando bien tu nombre?
Sí, lo está pronunciando bien, sí.
El programa de hoy queremos enfocarlo en un tema que ha sido tan controversial en todas partes del mundo.
Sí.
Y cada vez escuchamos más en las noticias acerca de las leyes que se están pasando en relación a esto, y es el aborto.
Uh-huh.
Y entonces, queremos nada más como una introducción. Vamos a hacer varios programas y vamos a hablar de muchas cosas, incluyendo tu testimonio, Piroshka. Pero queremos hoy nada más establecer las bases de por qué este es un tema importante y cómo tenemos que ver la conversación en torno al aborto. Ahorita estamos aquí en México, pero eso es un tema de toda Latinoamérica. Entonces, dinos un poquito acerca de ti, Piroshka, nada más. Vamos a hablar de tu testimonio más adelante en otro programa, pero brevemente nada más para que te conozcan y por qué es que estás aquí en el programa. Dinos nada más un poquito ahí de tu contexto.
Muy bien, gracias por la invitación. Mi nombre es Piroshka Ventura, soy dominicana, vivo en Estados Unidos, tengo 4 hijos, casada, 33 años de casada. Conocí al Señor a los 37 años, viví una vida del mundo hasta los 37 años, hasta que Cristo me rescató. Y bueno, estoy en esta lucha a favor de la vida a partir de mi testimonio, en donde Dios me puso a abrir mi corazón y a traer mi pecado a la luz y a poder ser sanada a través de un estudio de sanidad, y donde soy también parte de la asamblea o directiva de miembros de un ministerio llamado Pasión Vida.
Muy bien, bueno, vamos a escuchar más acerca de tu testimonio en el siguiente programa, pero ¿qué hace que este sea un tema tan importante?
Pues el aborto es un tema definitivamente en el cual se escucha hoy en día más que en los años anteriores. Pues lo hemos tratado de poner desde otros diferentes puntos de vista, ya políticos, de leyes y todo esto, pero para mí el aborto es un tema del corazón. Es un tema el cual debemos de tratar, y es importante desde nuestros hogares. Es un tema que nos toma tiempo para poder hablarlo con nuestros hijos, para poderlo discutir, porque lo vemos como temas tabúes, los cuales no deben de ser temas tabúes hoy en día, porque se habla mucho en las redes sociales, en el internet, y es algo muy importante porque se trata de la vida, de ese regalo tan hermoso que el Señor ha hecho a la humanidad. Esa oportunidad de vida que se nos da para traer un propósito al que Dios ya tiene predestinado para cada uno de nosotros. Entonces, cuando atentamos hasta esta vida, entonces es un tema importante para Dios, debe ser un tema importante para nosotros como cristianos y como padres en nuestros hogares.
¿Y cómo lo podemos manejar con una sociedad no cristiana y secular que está diciendo, bueno, este es un tema de derechos de la mujer? Y te voy a decir brevemente qué es lo que escuché hace poco. Una mujer estaba argumentando a favor del aborto porque estaba diciendo que precisamente porque esa vida que está adentro depende completamente de la mujer. Esa mujer no debería de estar obligada a llevar a cabo el embarazo porque le afecta a ella directamente, su cuerpo. Por lo tanto, son los recursos nutritivos de mi cuerpo, es la manera en que mis órganos están funcionando en relación al embarazo. Todas estas cosas están afectando directamente a la mujer, y dice, por lo tanto, esa dependencia directa del bebé con su madre hace que la madre no debería de ser obligada a llevar a cabo el embarazo porque es su derecho, porque es su cuerpo. Y una vez que nace el bebé, bueno, pues ya, no depende de su cuerpo de ella directamente, así que ya es otro tema. ¿Cómo contestaríamos? ¿Cómo podríamos tener una conversación con alguien que está argumentando de esta manera? Porque creo que esa es la manera en que los que son pro aborto justifican y defienden el derecho al aborto.
Pues sí, lo vemos desde el punto de vista en el que las mujeres que hoy en día piensan de esta forma, pues lo vemos como una acción egoísta, ¿no? Porque estamos pensando en yo, en el propio yo, en mis propios beneficios, en mi cuerpo.
¿Cómo me afecta a
mí? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo esto va a tronchar mis planes? ¿Cómo esto va a interrumpir lo que ya yo tengo o quiero para mí? Pues obviamente si no conocemos lo que es la vida y desde qué momento hay vida, porque la mayoría de las mujeres que creen esto, pastor, no saben que hay vida desde la concepción. O creen esa mentira de que no hay vida desde la concepción. Piensan de que la vida es desde de un tiempo después del embarazo o inclusive hasta después del nacimiento es donde hay vida. Entonces, cuando hay esta distorsión de la verdad en mujeres que piensan de esta forma, pues no hay, hay cualquier excusa que busquen, es una excusa suficiente y justificable para ellas el tomar esta decisión. Entonces, tenemos que traer esta conciencia en que sí hay vida desde la concepción. Un momento ya que una mujer, ya sea creyente o no creyente, ve un ultrasonido y escucha los latidos del corazón de un bebé, es un momento determinante que una mujer, ya sea creyente o no creyente, de que va a darle vida a ese bebé porque sí se da cuenta de que hay vida. Entonces, es poniendo un poquito, se trata más del corazón, de la condición de tu corazón y del pensar más en mí que en esa criatura y esa vida que está creciendo dentro de ti. Entonces, vivimos en un mundo egoísta, vivimos en un mundo del yo. Entonces, mientras no tengamos esta concientización de que sí, yo soy la que voy a durar esos 9 meses embarazada, la que voy a pasar por todo esto, la que voy a hacer la labor de parto, porque pensamos que somos yo nada más. No le doy ni siquiera participación a mi pareja o la opción a esa pareja de decidir sobre esa vida que también tiene parte de esa vida. Entonces, pensamos que toda la responsabilidad está sobre nosotros, sin tomar en consideración todo lo que está a nuestro alrededor. Muchas veces las mujeres piensan, no tengo forma de mantener ese bebé, no tengo forma de cómo alimentar ese bebé, entonces ¿para qué traer este bebé al mundo si lo que vas es a sufrir? Sin darnos cuenta de que hay tantas personas alrededor de nosotros que si nosotros alcanzamos y pedimos ayuda, sí nos van a ayudar. Es un tema al cual hemos tratado como de cambiar el significado, pues le estamos dando ya otro sentido de que no tengo forma de mantenerlo, no lo quiero tener, no voy a tronchar mi vida sin pensar realmente el significado de la vida.
Claro. Y otra cosa que estaba pensando, pero es que esto es algo, cuando estaba escuchando estos argumentos, estaba pensando, bueno, tienes dos vidas ahí. Como dices, claramente desde la concepción empieza a haber esta vida. Y me parece que mucha de las discusiones, ¿a qué vida se le va a dar prioridad? O sea, ¿cuál vida es más importante? Y me parece entonces que el argumento termina siendo que el tema de dependencia, entre más dependiente sea una vida, menos vale. O por lo menos ese es el ángulo que se está dando, ¿no? Porque entonces los derechos de la mamá, de la mujer, tienen que ir por encima del derecho del bebé porque el bebé es dependiente de la mamá.
Correcto.
Ese es como funciona el argumento.
Correcto.
Pero imagínate cómo sería entonces en nuestra sociedad si aplicáramos ese principio moral y ético del valor de una vida en base a la dependencia. Significaría entonces que los niños desde bebés van adquiriendo más y más valor conforme van creciendo. Y que entre más años tengas, porque te vuelves más independiente de otros, más vale tu vida. Lo cual sabemos todos que eso es un argumento muy extraño.
Correcto.
Y que la mayoría no estaría de acuerdo.
Pues igualmente es otra mentira a la que creemos, ¿no? Porque no sabemos el significado de la vida y el valor de la vida para Dios. Cada vida, desde la concepción, tiene un propósito y tiene un valor.
Y el valor ya está ahí desde el principio completo.
Completo.
No es que lo vas adquiriendo.
Exactamente. Ese valor ya está ahí completo, ese propósito ya está ahí predestinado y ese valor, esa vida tiene su propia identidad. Entonces, al tener su propia identidad, tiene el mismo valor que claro, esa madre.
Claro.
Hay esos argumentos, inclusive.
Es una persona.
Es una persona, uh-huh. Es una persona. Esos argumentos, inclusive, cada bebé, cada individuo tiene una huella digital independiente para esa única persona. Uh-huh. Lo que significa que esa persona tiene y adquiere ese mismo derecho desde el instante en que ha sido creado. Ahora, la madre piensa que tiene derecho sobre esa vida porque ella es la que la carga. Pero si conocemos la verdad, igual, volvemos a la creación, volvemos al valor intrínseco de la vida, de lo que Dios dice que es la vida. Si conocemos eso, entonces sabemos que ese bebé, esa vida que crece en nosotros, tiene el mismo derecho que el que nosotros tenemos.
Claro.
Hay muchos argumentos hoy en día, como mencionas, de que qué vida es más importante. Si vemos a una madre que está, si hay una situación médica en la que está por salvarse la vida de la madre o la vida del bebé, ¿qué decidimos? Pues si entendemos que los dos tenemos los mismos valores, derechos, pues hay que dejarlo en manos del Señor,
claro.
¿No? Porque el Dios es el único que da vida y quita la vida.
Uh-huh.
Si yo digo, estoy embarazada, pero mi bebé viene con algún tipo de condición, la cual me están dando la oportunidad de quitarle ese derecho a ese bebé, mi vida vale más sobre ese bebé, entonces yo estoy tomando las decisiones de Dios
claro.
Sobre ese bebé y estoy diciendo, mi vida vale más que mi bebé.
Y es interesante cuando se pone en una balanza, ¿no? Y dices, ay, es que si corre peligro la vida de la madre. Pero la verdad es que ¿cuántas madres darían su vida por su bebé? O sea, tomarían su vida como, estarían dispuestas a sacrificar su vida.
Claro.
Y
esa es la función de la madre.
Exacto. Entonces, creo que ese argumento
sí.
No, por lo menos... En las personas que conozco yo, las madres que yo conozco yo, nunca funcionaría. O sea, si corre peligro la vida de la madre, ¿no? Es que yo haría todo lo posible.
Todo lo posible. Sí, siempre ponemos el ejemplo de esta gallina, ¿no? Que vienen todos estos pollitos y esta la ropa la abraza bajo sus alas, los protege, los cuida de cualquier manera. Esa es la función de la madre. Fuimos creadas para dar vida.
Sí.
Fuimos creadas para proteger, para nutrir.
Sí.
Por eso es el lazo que hay entre ese bebé y esa madre desde el momento de la concepción.
Claro.
Ese lazo nunca va a ser roto. Inclusive, cuando una madre determina de que no quiere continuar la vida de ese bebé, ese lazo continúa dentro de esa madre.
Sí.
Y por eso hay tantas secuelas en estas mujeres que toman la decisión de abortar y luego tienen... muchas secuelas de depresión, de amargura, de ira, porque hay algo que falta,
claro.
Que está en ellas, pero que no le dio esa oportunidad.
Y conectado a esto que estás diciendo, entonces, ¿cómo responderíamos a justamente el argumento tan común de que si es una violación o si es incesto, o hay como ciertas cláusulas que la uh-huh. gente dice, yo estoy en contra del aborto, al menos que... sea una violación, por ejemplo.
Bueno, yo creo que ahí estamos igual, volvemos al inicio, ¿no? ¿Somos Dios o no somos Dios? ¿Creemos en Dios para unas cosas o no creemos en Dios para otras cosas? ¿Es Dios el dador de vida y el que quita la vida? ¿O yo soy la que quito la vida cuando me conviene o cuando no
claro.
me conviene? Entonces, ese tema de las causales, que son las que se están viendo mucho en los países latinoamericanos de hoy en día, de que sí hay derecho a la vida, pero para estas causales vamos a hacer otro tipo de concesiones, ¿no? Pues yo diría que no. No nos toca decidir si somos violadas o no somos violadas. Te podría decir que el tema de la violación es un tema muy controversial porque pensamos que una niña, siempre buscamos los temas más que causan mayor impacto, una niña que ha sido violada, obviamente una niña violada es un acto horrible, ¿no? Pero causarle un aborto a una niña que ya fue violada es una segunda violación.
Claro, claro.
Es una segunda violación, pues estamos al mismo tiempo causándole otro sufrimiento sobre esa niña.
O sea, un mal no arregla otro mal.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Y yo estaba pensando sobre ese argumento alguna vez y me daba cuenta que el argumento es que no puedes obligar a una mujer a tener al bebé por algo que se le hizo injustamente, es decir, porque es una víctima, ¿no? Entonces, ese mismo argumento, esa misma manera de pensar, la aplicas exactamente hacia el bebé. Vas a obligar al bebé a morir.
Correcto.
Sin, o sea, como víctima, porque la mamá fue víctima. Ahora vas a obligar a alguien más a ser una víctima sin tener nada que ver con la acción que se está haciendo, es decir, que es inocente. Entonces, no funciona el argumento porque eso se puede aplicar de la misma manera al bebé que a la mamá.
Así es.
Son víctimas inocentes y no puedes tú ponerles el castigo de algo que ellos no han pedido. Pero tener un bebé no es un castigo.
No.
Esa es la gran diferencia.
Es una bendición.
Pero si yo te mato, eso sí es un castigo. Correcto. Eso sí es muy diferente.
Sí, sí, sí. Yo creo que la sociedad busca muchas excusas, ¿no? Y por estas causales, el problema de todo esto es, Pastor, de que si aceptamos todas estas excusas de causales, ya sea por violación, por incesto o por definir la vida entre la madre y el hijo, es que vamos a dar cabida a que se puedan hacer más abortos, porque ya cualquier mujer va a poder decir, fui violada,
claro,
¿no? Ya es un motivo más, un paso más, una puerta más que vamos a permitir de que ya cualquier persona que diga, me abusaron, entonces yo tengo derecho a poder tener un aborto sin tener en consideración todo lo que estamos hablando acá, que es la vida y el derecho de ese bebé.
Una vida es una vida y ese es el punto al final.
Así es.
Y entonces nadie de nosotros tenemos ese derecho a quitarle la vida a alguien más. Y es parte de la ley de que Dios mismo estableció en los 10 mandamientos. La santidad de la vida está ahí puesta como uno de los principales puntos morales. O sea, Dios ha dado la vida y cuando nosotros decidimos por inconveniencia, y esto podríamos decir también venganza, ¿no? Contra alguien. O sea, alguien me hizo algo, entonces voy y lo mato. Entendemos que está mal. O sea, no importa qué me hayan hecho, no importa quién sea la persona, no importa, no tengo yo el derecho a ir y nada más matarlo, por, sea cual sea la circunstancia. Creo que hay una incongruencia en la manera en que se maneja en nuestra sociedad que defiende el aborto.
Correcto.
Porque, te voy a dar un ejemplo. Y esto acaba de suceder, todos saben del ya a estas alturas lo que pasó en Texas hace unos días. Entra un muchacho de 18 años a una primaria y mata a, creo que son 19 niños, ¿no? De 10, 11 años y mata a dos maestros. Y todos sentimos la gravedad de eso. O sea, todos sentimos la gran tragedia de eso. Pero yo estaba pensando, qué interesante es que cuando puedes ver la foto de un niño, como han puesto en las noticias ahora, y ves sus caritas y ves sus vidas, y eso evidentemente fue algo terrible, algo malo, algo diabólico inclusive, como aún los no cristianos le usan ese término. Pero es porque estás viendo a esos niños. ¿Pero qué pasa si están en el vientre?
Correcto.
O sea, ¿realmente hay alguna diferencia entre esas dos categorías, ¿no? Nada más porque puedes ver su foto y porque ha tenido unos años para vivir ya su vida. Por eso ahora sí es trágico, pero cuando estaba dentro del vientre, pues una bola de células, entonces no. Y yo nunca le vi la cara, nunca lo conocí, así que ahí sí está permitido. Eso es donde yo siento esta incongruencia, ¿no?
Es como moral. Es como decimos el doble estándar, ¿no?
Sí.
El que está bien por un lado, pero no está bien por otro. Es increíble, pero es muy cierto de que en la cantidad de abortos que existen diariamente, mundialmente, son impresionantes, ¿no? Y a esas pérdidas, a esas muertes, no las sufrimos tanto como usted dice, cuando vemos fotos de niños que han sido asesinados, lo cual duele muchísimo, lo cual no le deseo eso a nadie, claro. ¿No? Pero ese mismo pesar y ese mismo dolor lo deberíamos de tener sabiendo que mueren tantos niños, que hay tanto derramamiento de sangre a escondidas, en clínicas. Pastor, y no solamente en clínicas, eso está pasando en los hogares hoy en día de cada uno de nosotros y los padres no nos estamos dando cuentas. ¿Por qué? Porque nuestras jóvenes están adquiriendo pastillas que se las venden en cualquier lugar y ellas están teniendo sus abortos en sus hogares. Y estamos permitiendo que esto llegue y entre en nuestros hogares. Entonces, es tan irónico eso de que sufrimos y lo debemos de sufrir la muerte de cualquier persona, pero no nos estamos dando cuenta que esa muerte ya está en nuestros hogares.
Sí. Y voy a mencionar algo aquí que es, también ha sido muy controversial. Es qué hay de las leyes. Es decir, el argumento para que se legalice el aborto, ya lo mencionaste sobre las clínicas clandestinas y todo esto. El argumento es que si se legaliza el aborto, entonces se van a reducir la cantidad de muertes que está habiendo por abortos clandestinos, que están mal hechos y que provocan más muertes en las mujeres. ¿Es eso algo real?
No, obviamente todo va a continuar. Yo diría que igual aumentaría porque eso le daría un derecho a esa mujer a hacerlo porque la ley me protege. Hoy en día yo pudiera decir que como hay leyes morales, como usted explicó anteriormente, yo voy y cojo una pistola y mato a alguien, mi consecuencia es la cárcel, ¿no? Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Yo merezco la muerte porque yo maté a un bebé en el vientre mío, ¿no? Eso debería ser mi paga, mi culpa. Yo no lo veo en mi sociedad que me imputa a mí esa culpa porque no se ve, porque es oculto, ¿no? Entonces, al ser algo oculto, estamos diciendo, sí lo podemos hacer.
Pero en todas las sociedades el asesinato es ilegal.
El asesinato
pero
es ilegal.
Si está en el vientre, no.
Si está eso en el vientre, ese es el... no. Y es increíble, pero es un dato muy importante porque pensamos, bueno, esas cosas solamente suceden en Estados Unidos. Y porque vemos a Estados Unidos como este país donde desarrollado, de donde pasan todas las cosas, vienen todas las cosas que se replican en toda Latinoamérica. Y un dato muy importante que tenemos que saber es que del 100% de abortos, el 97% de los abortos está fuera de Estados Unidos. Solamente el 3% de los abortos se hacen en Estados Unidos. La diferencia es que ese 97% de abortos que se practican en Latinoamérica y el resto del mundo está apoyado por los fondos de Estados Unidos.
Y Estados Unidos a lo mejor es donde es un debate más público, ¿no? Y por eso se escucha más, pero sí. Y la influencia, como dices, hacia los demás países es lo
y
que
curiosamente ese 3% de abortos en Estados Unidos está concentrado en poblaciones hispanas y de personas de color.
Pero la estadística que mencionábamos hace un momento muestra que las estadísticas muestran que no, en realidad, no hay una disminución de muertes por abortos, nada más porque sea legal.
No, para nada.
O sea, se ha comprobado que eso no es un argumento válido, ¿no?
No, claro que no.
Entonces, Piroshka, gracias porque hemos podido como abrir el tema ahorita, empezar a comentar todas las implicaciones acerca de este tema del aborto para nosotros como cristianos y por qué es tan importante. Pero en el próximo programa vamos a hablar acerca de tu propio testimonio, lo que tú experimentaste en relación a este tema tan difícil, tan delicado y que trae tantas consecuencias en realidad.
Así es.
Y es la razón por la cual estás involucrada, ¿no? En este ministerio ahora.
Así es.
Entonces, bueno, vamos a hablar de esto en el próximo programa. Mientras, Piroshka, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias
hablando de este tema.
Gracias, pastor.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.